Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Yo estaba enterado de que iba a salir esta investigación porque me vio el secretario Arganz y me dijo: estoy preocupado porque me pidieron un informe sobre un dinero que se depositó en un fondo y fue al extranjero, y ese dinero inclusive me lo robaron. Se trata de unas acciones que cobré cuando me retiré de ICA. Ya le pregunté: ¿y cuánto es? ¿De qué tamaño es el asunto? Dice: 3 millones. Le dije: ¿de dólares? No, de pesos. Ah, ya Julio no trabaja en el gobierno. Él tendrá que aclarar. Y el caso de Guadiana, pues es legislador. Y la esposa del licenciado Barter, pues ella es empresaria y tiene sus recursos y no es el licenciado Barter.
Bueno, evidentemente hay que ir con tiento con respecto a lo que se dio a conocer por parte del Consorcio Internacional de Periodistas, perdón. Son 11.9 millones de documentos obtenidos por este consorcio, y lo que se empezó a publicar, van a ser cosas que se van a ir publicando poco a poco, esta es una cantidad inmensa de información, es que por lo pronto existen negocios o empresas que se crearon fuera del país en paraísos fiscales. Empresas creadas por alrededor de 3,047 personajes que, digamos, son parte de la élite política o del poder económico y político en México, quienes, pues habrá que ver con qué intenciones y con qué consecuencias movieron algunos de sus activos financieros a estos paraísos fiscales o a estas sociedades, o fideicomisos o fundaciones que de alguna manera opacan, digamos, el conocimiento público de los verdaderos beneficiarios, digamos, de estos dineros y de estas fortunas. No hay que adelantarnos a nada, pues, es lo que quiero decir, porque hay que distinguir, pues, literalmente, caso por caso, cuál fue la intención y, como ya decía, cuáles fueron las consecuencias. Aún así, es muy importante hablar de lo que sucedió y de la publicación internacional de periodistas. En la línea telefónica para hacer justamente eso está con nosotros Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Internacional México y de Transparencia Mexicana. Me da gusto saludarte, Eduardo. ¿Cómo estás?
Igualmente, Ana Francisca, con mucho gusto de escucharte y escucharte bien.
A ver, pues platícanos un poco cuál crees tú que sea esto, la relevancia de lo que se publicó ayer domingo y lo que se seguirá publicando seguramente.
Mira, Ana Francisca, este es el tercer paquete de filtraciones en los últimos 5 años. Te acordarás que el primero fueron los famosos Panama Papers, ¿no? Fue la primera filtración de información. En ese caso era un despacho ubicado en Panamá, Mossack Fonseca, que de alguna manera había prestado sus servicios para lo que describe este consorcio de periodistas como negocios opacos, ¿no? Que es la categoría que he utilizado. Después vinieron los Paradise Papers, que fue otra filtración, y esta, la de los Pandora Papers, es la filtración más grande hasta ahora que se ha dado en términos de la cantidad de información, y los tres tienen algo en común. El uso de los paraísos fiscales busca ocultar dinero o aprovechar las ventajas de un país o de un estado, por ejemplo Delaware en los Estados Unidos, que tiene o bien tasas impositivas muy bajas o que permite, ¿no? Digamos, pues como parte de una estrategia fiscal, sacar de la luz de algún país y poner en este espacio las cuentas y hacer otro tipo de operaciones que no quieren que sean por alguna razón detectadas, ¿no? Digamos, los paraísos fiscales no tienen buena fama en general, Ana Francisca, pero no todo lo que se ha reportado es ilegal, ¿no? Claro. Digamos, puede haber razones fiscales pues para evitar el pago de impuestos que te lleven a poner una cuenta en alguno de estos países. Sin embargo, pues siempre llama la atención, ¿no? Que tengas que utilizar un paraíso fiscal pues para alguna de las cosas que se han venido reportando en la prensa desde el día de ayer. El otro asunto que yo creo que es más delicado es que pues puedas conocer el origen lícito o ilícito de esos recursos. Estamos hablando de sumas importantes de dinero, ¿no? Se hablaba de un senador que colocó 28 millones de dólares en uno de estos paraísos fiscales, y pues la pregunta ahí es si son fruto, ¿no?, de su trabajo o del pues los resultados financieros de sus empresas, o hay otra explicación. Entonces, el otro tema importante es dividir entre el origen lícito e ilícito de los recursos, porque lamentablemente los paraísos fiscales también se utilizan para esconder dinero que tiene procedencia ilícita, ¿no? Y creo que no solamente se trata de negocios o de personas, sino a veces pues de organizaciones criminales que están aprovechando estos espacios, y ya sea que utilizan los mismos para evitar ser identificados o incluso pues para poder participar de esquemas más complejos de lavado de dinero. Muchos de los casos que se han planteado en estos tres escándalos muestran, por ejemplo, que hubo desvíos de recursos en algún país y que se compraron propiedades en Londres o en Francia o en Dubái, ¿no?, aprovechando estos instrumentos que tienen menor regulación que otros, ¿no? Entonces yo creo que, como dices, se va a tener que analizar caso por caso. Lo que también es delicado es cuando se trata de servidores públicos, Ana Francisca, y aquí creo que es importante detenernos 10 segundos, ¿no? Porque si se omitió el tener acciones o propiedades en uno de estos paraísos fiscales de la declaración patrimonial y de intereses que están obligados a presentar por ley, ahí sí hay un posible asunto de responsabilidades administrativas bajo la ley mexicana y tiene que ser investigado, porque no es que puedas dejar, digamos, de reportar los activos que tienes en un paraíso fiscal. Siguen siendo parte de tu patrimonio y se le tiene que informar al Estado, pues, que ese es parte de tu patrimonio, aunque esté muy bien escondidito en las Islas Caimán o en Delaware o en algún otro lugar, ¿no?
Ajá. Ahí fíjate que el justo hablabas del caso del senador, es el senador Guadiana, cuya respuesta frente al cuestionamiento fue: híjole, me atonté en el asunto de la Declaranet. Digo, perdón, pero eso no puede ser.
Es una respuesta muy desafortunada, ¿no? Porque se trata de un senador de la República, se trata de un hombre que tiene 28 millones de dólares, cuando menos eso sí sabemos, ¿no?, para guardar en una cuenta en los paraísos fiscales, y se me hace muy extraño, ¿no?, que se le haya pasado reportarlos. Por lo menos creo que tendrá que dar una mejor explicación, porque esa, digamos, está en la línea de las ocurrencias, pero no en la de la rendición de cuentas, Ana Francisca, ¿no?
Así es. El tema es la responsabilidad y la forma en cómo los políticos muchas veces le tratan de dar vueltas a la famosa 3 de 3, ¿no?, que es esta iniciativa ciudadana que terminó siendo ley, que justamente diseñada para tratar de esto, pues blindarnos los mexicanos con respecto a los abusos y a los conflictos de interés en el país y digamos la relación entre el poder político y el poder económico, por poner un tema importante sobre la mesa, ¿no?
Sí, lo dices muy bien. Tú sabes que desde el principio tocó nervio, ¿no? Hubo resistencias enormes para hacer esto, pero justo para estos casos sirve, ¿no? Porque no declaró los activos que tenía en un paraíso fiscal. Pues es una pregunta que debe seguir abierta y que tenemos derecho a saber. Por no mencionar otras, porque creo que además el senador es dueño, ¿no?, de minas de carbón, y está sentado en las comisiones de energía, ¿no?, discutiendo temas que le pueden afectar o beneficiar personalmente en sus negocios, hablando de conflicto de intereses, ¿no? Oye, perdón, pues sí, ahí está como senador de la República o como defensor de sus empresas, ¿no? Es una conversación importante y que debemos de tener. Entonces sí le han puesto pues todo tipo de trabas, ¿no?, a las declaraciones 3 de 3, pues porque justo sirven para esto, ¿no?, para ordenar, para evitar que sea objeto solo de una filtración o de un escándalo, y para que todos sepamos que cuando alguien ocupa un cargo público tenemos derecho a saber, ¿no?, las características que tiene ese servidor público, y se está defendiendo el interés general y supremo de la nación o su interés personal, y bueno, qué patrimonio tiene, porque también ya empezaron a aparecer, ¿no?, que estos mecanismos permitían comprar propiedades en Florida y en otros lugares, ¿no? También creo que ahí vamos a tener que ver si en las declaraciones patrimoniales de quienes ya no son servidores públicos cuadran las cosas, ¿no? Porque tuvieron que presentar una declaración en el momento en el que sí eran servidores públicos, Y la omisión aquí sí constituye una posible responsabilidad administrativa y por lo tanto es sancionable por las autoridades, ya sean del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo en su caso.
Ahora, finalmente, Eduardo, ¿qué tendríamos que estar viendo por parte de el SAT y por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que supongo que son los dos brazos, pues, iniciales, digamos, ¿no?, del Estado mexicano para entrarle al tema y investigar, ¿no?
El SAT tendría que, por lo menos, hacer una lista de las personas que han aparecido en estos reportajes y, pues, dejar muy claro, ¿no?, cuál es su situación en términos de esos recursos. Si son recursos de procedencia ilícita, pues no pasará nada y estarán ubicados en un paraíso fiscal. Si regresaran a México, tendrían que pagar los impuestos correspondientes y con eso estaría saldado el tema, ¿no? Digamos que tendrían que dar seguimiento a estos casos. Y en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque se trata de operaciones internacionales, es la razón por la cual el titular de la UIF ayer salió incluso a decir que iniciaría una investigación ex oficio, porque estas operaciones internacionales entran de lo que se llama la regulación de distintos convenios y instrumentos, desde GAFI, que es la fuerza de tarea para el tema del lavado de dinero y los flujos ilícitos de capital en el mundo, como otras convenciones que rigen la materia. Entonces, también ahí la Unidad de Inteligencia Financiera pues tendrá que ver si el origen de estos recursos, de los recursos que se han mencionado hasta el día de hoy, es de procedencia lícita o si no se puede explicar, ¿no?, el origen de esos recursos, pues tendrá que proceder conforme lo marca la ley, probablemente dando vista a la Fiscalía General de la República y también actuando como desde la materia administrativa en el tema. Yo creo que ahí va a ser muy importante la criba, ¿no?, de la separar unos asuntos de otros, porque si no, bueno, pues nos vamos a quedar con la sensación de que todos los casos eran lo mismo, y yo creo que no, creo que hay que dejar muy claro cuándo se trató de estrategias fiscales, cuándo se trata de posible evasión o elusión, ahí el SAT tendrá que hablar, y cuándo se puede cuestionar el origen lícito o ilícito de los recursos que se enviaron a estos paraísos, y el asunto va a seguir, ¿no?, como decía Ana Francisca, porque apenas vamos en la segunda tanda, ¿no?, hoy ya se agregaron nuevos temas, ¿no?, en el caso de México y otros países, y pues tendrán que ir ordenando y explicando caso por caso en qué situación jurídica se encuentra.
Pues ojalá que lo podamos platicar en las próximas semanas, Eduardo.
Sí, ojalá haya materia. Te acordarás que el SAT, en el caso de los Panama Papers, también ofreció hacer lo mismo, ¿no?, este informe, y después, ¿no?, viene el olvido, ¿no?, y ya no se encuentran los informes para este tema. Ojalá, como dices, sí haya un acto de autoridad y también haya la ocasión de revisar, pues, qué hizo cada uno de los responsables alrededor de este tema.
Te mando un abrazo, Eduardo Bojorques.
Yo también te mando un abrazo y muchas gracias por la invitación, Ana Francisca.
Linda tarde, Eduardo Bojorques, de Transparencia Internacional México.
MBS Noticias.